1.5 La Rompe. Zona Liberada. Un espacio con vuelo propio.
Estamos aquí nuevamente en Zona Liberada, ya lo saben, hasta las 20 horas en Frecuencia Cero FM. Estamos escuchando a Simón Fuga con la canción Anacronismo, canción que sirve de colchón musical para darle la bienvenida a nuestro amigo Jeremías. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jeremías.
¿Cómo andan, muchachos?
¿Todo bien?
Bien.
Muy bien, muy contento.
Muy bien.
Jeremías Lentini, guitarrista, ¿no?
Exactamente, sí. Guitarrista y hombre transexual, digamos.
Usted es el que estaba hablando recién.
Sí, el tema se llama anacronismo y parresía, ¿no? Que es empieza con un gesto gentil.
Claro.
Sobre
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno, en principio estaría bueno, lo primero que tengo para decir es halagarles el nombre del disco After Chabán, que me parece como lo más preciso que se pudo haber hecho en años.
Buenísimo, muy bien.
Bueno, en la década del 2000, muchas bueno, obviamente gracias. Ya es del 2011, ¿no? Pero está buenísimo, o sea, como el concepto, quedó el nombre por lo menos y... Me imagino que todo lo que fue ahí también tiene que ver con esa idea.
Sí, de algún modo. Es un poco resumir de alguna manera todo lo que se terminó en el 2000, que fue para mí, nace con After Chabón, Sumo, que sí. lo hablamos siempre con los pibes. Sumo es una influencia muy grande para nosotros y toda la cultura que se movía a raíz de eso, ¿no? El paracultural, Cemento, el Einstein,
sí.
y toda esa cuestión que tiene que ver con generar desde el no mainstream y cuando las cosas empiezan a poner un poquito más más mainstream, empieza la desesperación y pasan los accidentes que
sí.
se dieron, o sea,
sí.
Sobrecargar lugares que no están preparados y nada, nos pareció que iba por ahí lo que queríamos decir, digamos. Justamente.
Sí, eso pasaba en todos los boliches que uno iba, ¿no?
Totalmente. Va, a nosotros que nos tocó vivir justamente esta época de Cemento.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ustedes son más o menos contemporáneos a mí. Y...
Arpegios.
Totalmente. No,
sí,
mismo yo curté mucho con Urbano, o sea, en Mocambo de Aedo.
Sí, sí.
Lugares que...
La roquería de Banfield. También.
Totalmente.
Sí, 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 sí.
Y eran lugares que transpiraba la pared.
Totalmente.
Pero bueno, era muy loco porque la gente que tocaba en ese momento, la idea no era comercial. Era hacer música, que la gente la pase lindo, vibrar, qué sé yo. Digamos que de un momento, digamos, del furor del rock and roll para acá, la idea por ahí está más en pegarla.
Sí,
¿no? Eso es cierto.
Entonces, sí, qué sé yo, está preparar el temita para que suene en la radio y, bueno, sí, ¿cuánta capacidad tiene este lugar? ¿200 personas? ¿Cuántas llevamos? 400, buenísima, porque nos llevamos un billete porque lo podemos alquilar más barato y en vez de seguridad vamos a poner tres amigos en la puerta y, bueno,
y eso en la década del 90, la que yo viví por lo menos, era lo que vos estás contando.
Total.
Totalmente, totalmente. La década del 90 fue de esa mano, ¿no? De poner amigos, de no poner gente preparada en las puertas y, como decís vos, reventar los boliches.
Claro. Sí, aparte que mismo la actitud de la banda, qué sé yo. A mí me pasa mucho que añoro esa época. Mm. Lo que no añoro es la irresponsabilidad.
Claro. ¿Y qué inicia el periodo After Chabán? Si se podría ya como ir delineando el presente.
Y de alguna manera yo creo que lo que demostró es que uno cuando hace música es un comunicador, que si no tiene mucho para decir es preferible quedarse callado, es lo que nos pasa a nosotros.
Claro.
Y si vas a decir algo que sea algo que a la gente, digamos... La gente lo que necesita de un artista es una bajada de línea, digamos, el arte es eso,
claro.
Es una bajada de línea, un recorte. si el recorte es un recorte responsable, ahí se generan cosas copadas.
Sí.
Si el recorte es reviente por el reviente en sí, qué sé yo, ya ahí se empieza a desmadrar.
Y el mensaje no solo va por las letras de una canción, o sea, en el caso de ustedes, hace instrumental. ¿Por dónde pensás que entra el mensaje de la banda?
Y es que lo que pasa es que no decir nada es una puesta de principios bastante concreta. Claro. O sea,
no decir nada verbal en todo caso.
Claro, exactamente. Claro, por eso digo,
que la música hable
por sí. En la banda,
sí. Totalmente, pero preferimos que la música exprese lo que... Nosotros sentimos la música por ahí desde el punto de vista de la antena. Viste, yo no creo que una composición sea algo mío. La composición es algo, por eso nos manejamos mucho con el tema de la improvisación y
que motivar ciertas sensaciones en la gente con movimiento de los sonidos.
Totalmente, claro, generar sensaciones y desde lo impersonal, tratar de sentir la música y de ir vibrando en conjunto con las personas que están viendo. Entonces que
claro.
Que no sea un lugar de altruismo absoluto donde, bueno, yo vengo acá a mostrarte y a decirte cómo es. Vamos a vibrar juntos.
¿Al principio tuvieron un poco de miedo?
Es que como les decía a ellos por ahí antes de arrancar, nunca... El concepto de la banda nunca fue tomárselo muy en serio. Uh-huh. Nos juntamos a tocar, somos 5 amigos que nos conocemos hace casi 17 años. Todos veníamos de historias anteriores, de estar en la banda que quería formar parte del festival y,
claro.
y
persiguiendo la zanahoria, digamos.
Exactamente. Y nos dimos cuenta que de esa manera no iba a llegar nada. Entonces dijimos, bueno, si no va a llegar nada, vamos a hacer algo que simplemente nos divierta. Y está buenísimo, porque la recepción de la gente fue muy grosa.
Claro, claro. Buenísimo. Ustedes son 5 amigos, pero tocan 3. ¿Cuántos son de arriba del escenario?
No, somos 5.
Los 5 están arriba del escenario.
Sí. Sí,
¿Y ninguno cantaba?
No, ninguno. En su momento se le ocurrió a un violero meter una letra ahí, qué sé yo, y nos miramos todos y dijimos, no, esto no es creíble.
Claro,
si no me lo creo yo,
claro.
No, nos manejamos desde ese lugar.
Claro.
¿No?
Yo te lo pregunto como algo, o sea no quiero que se malinterprete que una banda instrumental es un bicho raro, pero que lleven gente, que toquen en lugares, es algo fuera de lo común,
por
me
favor,
parece.
Es que para nosotros, yo me siento un bicho raro. Yo no, porque no... No por una cuestión de que, me gusta...
Más que el público
soy hipster y me gustaría ser raro. No, o sea, me siento un bicho raro porque probablemente me acabo de escuchar Frank Zappa y escucho un tema de 3 minutos y me parece un embole. Pero es lo que me pasa a mí. Esto no está ni bien ni mal.
Claro.
Tenemos una canción para escuchar. Hacemos una especie de reporte sonoro de Simón Fuga y después, si querés, podemos empezar a ordenar la discografía, que en realidad hay un solo disco, pero veo cosas posteadas en el Bandcamp.
En realidad nosotros tenemos 5 EPs, un disco y 2 películas editadas en 3 años.
Bueno. Bien, podemos entrar ahí a la discografía. ¿Vamos a escuchar Gil Robado?
Sí, señor. Bien.
Lucho, Ana Luz, Guido Bravo, nos van a acompañar, nos vamos. Gracias por venir. Oh, loco, gracias Diego por operarnos. Así te hago. Mua, en la pinchila. ¡Anda a laburar! Thank you.
amigos, aquí charlando con Gemías. Bueno, entonces, un disco, 5 EPs y 2 DVDs.
Claro, en realidad uno salió editado en este en formato DVD. Sí. Que es, eso lo hicimos a través de crowdfunding, bueno, y por, lo hicimos por Ideame.
Sí.
Este, el DVD se llama este Gordo Paradoja del Ajite. Uh-huh. Que también es otra anécdota futbolera. Este,
los títulos de las canciones son geniales.
Claro. Bueno, muchas gracias.
Canciones, le decimos, no son canciones. No son canciones.
Son canciones. Son canciones. Son canciones. Son canciones. Yo, nosotros lo sentimos como canciones.
Claro.
Quizá no es el formato que nos enseñaron que es una canción, sí. Pero para nosotros es eso. Este, y ese sí se editó físicamente en formato DVD, porque lo que queríamos retratar ahí justamente es cómo se graba un disco con 2 pesos, ¿viste? O sea, nosotros para grabar ese disco, el presupuesto que usamos fue de 700 pesos.
Ajá,
nada, sí, para grabar un disco hoy en día,
claro, nada.
Y como lo íbamos a hacer así, ¿viste? Medio, era una jornada de grabación de 8 horas y este teníamos unos amigos que se dedican a hacer producción, que son los Pichón Film. Y dijeron, che, tienen ganas que llevemos unas cámaras, filmamos, y bueno, qué sé yo, vengan. Y bueno, todo se fue dando de esa manera. Digamos, nos sentimos conformes con las tomas, qué sé yo. Y una vez que teníamos todo el material, dijimos, bueno, vamos a tirarlo ahí a internet, a regalarlo, que esto que lo otro. Y cuando empezamos a tirar los adelantos, la gente nos decía, no, viejo, esto yo quiero tenerlo.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, plata para editarlo no hay. Porque hoy en día hacer un packaging como la gente es bastante costoso.
Es un dinero.
No bajas de 4.000 pesos, 3.000 pesos.
Mirá, nosotros por crowdfunding habíamos pedido presupuestos y para hacer una edición linda, una sí, cajita.
DVD, claro.
Claro, linda. Y aparte en DVD, o sea, yo no sé bien de calidades, pero queríamos que la calidad de video sea muy buena.
No, DVD de 9 encima.
Claro, de 9. Entonces nos pasaron 8.000 pesos. Y de a mí nos comía un porcentaje. Entonces nos dieron, bueno, junten en 60 días 9.000 pesos. Buenísimo. Yo dije, no me lo compra ni mi mamá. 9.000 pesos, o sea, es una locura. En 20 días llegamos a los 9.000 y este a los 60 llegamos con, no sé, 12.000 pesos, una cosa así. Que agarramos toda esa plata, no me quedé con un mango, ¿eh? Fui y le dije al tipo, bueno, por 9 me haces esto, te doy 12, haceme lo mejor que salga. Y bueno, y quedó esa edición que la verdad está bastante linda. Y después lo que retrata la nueva película, digamos, que esa sí la estrenamos en Fílmico, en El Carmela, una varieta hermosa, en San Telmo, que se llama Más y Más Fragmentos de Basura Televisiva, que es un zapping y tiene que ver con justamente esto que estamos escuchando, que es, esto es el audio, es el video de todo ese show, que fue nuestro primer Niceto Lado A. Y también un poco meter a la gente en nuestros chistes, porque justamente los nombres son chistes internos y todo. Entonces filmar este medio este backstage de recitales y un poco encarar, nosotros tenemos nuestro héroe personal, que es el pibe Birra.
Claro, hay toda una especie de mundo.
Hay una liturgia,
un glosario de
claro. Claro.
Que es una introducción para entender a ustedes, ¿no?
Claro, la idea es, claro, como meterlos en Simón Fuga, tratar de que...
¿El comienzo de la banda empezaron estos mensajes así o al transcurrir de los años?
Es que la banda tiene 3 años y el Pibe Birra, por ejemplo, viene desde el primer show.
¿Y quién es el Pibe Birra?
El Pibe Birra es un superhéroe, un macho sexual, que bueno, obviamente tiene tanto bindú que se tiene que tapar la cara porque, o sea, si no eran mujeres, los hombres también lo persiguen.
Se acosan, claro.
Este, y bueno, es el paladín de la birra y él en realidad para poder pasar los días trabaja de albañilería y pintura. Y bueno, se dedica al baile. Desde el primer día él vino a bailar.
Ah.
Vos ponete, nosotros...
¿Qué edad tiene?
No se puede ver.
Ah, se puede ver.
No se puede ver porque es aparte
joven, maduro.
O sea, tiene adulto. Más de lo que aparenta.
Es maduro del tipo. Está entre lo que entiendan del léxico está entre nutria y oso.
Bueno, listo.
Yo lo imagino tipo un Pancho Dotto, pero más joven. No, nada que ver.
Bueno, es un tipo, pero no podemos hablar demasiado de su personalidad.
La tenemos que ir a ver un día.
Exactamente, están invitados. Bueno, ahora el 5 de abril, el viernes, estamos tocando en Gascón 1474.
Ahí está.
¿Qué onda este lugar?
Metí chivito. Es una casa nueva que se abrió. La verdad que la fuimos a ver, nos pareció muy muy copada la onda con el flaco que organiza ahí con Emi. Y tiene una pantalla linda y la idea es hacer un showcito de 2 horas. Nuestros shows intentan durar por lo menos 2 horas. Porque...
mucha improvisación.
Claro, la idea es, digamos, si podemos, si tenemos más tiempo, si nos dan la trasnoche, hemos tocado 4 horas y media.
Wow.
Y lo que nos piden más. O sea, eso sin es lo gracioso. Intervalo.
Seguido.
Sin intervalo. Sí.
Qué locura.
Sí.
4 horas.
Acá en...
son los Beatles de Argentina.
En el Facebook hay una página, una fanpage que dice: queremos Simón Fuga en Uruguay.
Claro. Bueno, así llegamos a Rosario. Un flaco abrió una página que... bueno, esto también es iniciativa de un pibe allá de Uruguay. Sí. Un hincha de Peñarol, que también le mando un abrazo grande a Aldo. Que nos conoció por internet. Y así lo mismo pasó en Rosario. Sí. Se abrió una página, al toque se sumaron como 200 personas, empezaron a caer propuestas, vino un flaco y dijo: loco, les pago el viaje, aunque sea. Y bueno, después con la puerta recuperamos el viaje y todos felices. Allá, claro, por suerte tenemos un público que nos sigue, así que...
¿Por dónde estuvieron viajando?
Y mira, viaje es muy loco.
Paraguay, contaste hace un rato.
Claro, pues yo me subí por primera vez un avión gracias a la música. Imagínate, no, para mí eso es lo más lindo de la tierra.
Fue como tocar el cielo.
Olvídate.
Más o menos.
Claro.
Sí, sí, sí.
Sin que te coma el ozono, te coma la mano. Claro. Pero sí, no, hermoso. Estuvimos viajando por Paraguay, hicimos 6 fechas allá. Y con una recepción terrible. De hecho, la gente que nos está haciendo diseño ahora de flyers es de allá de Paraguay. Le gustó tanto la banda que nos pidieron que por favor le pasemos los datos. Y bueno, ahí Vanessa nos está haciendo los flyers. O sea, quedó una onda hermosa. Estuvimos en Rosario. La verdad que es inesperado para la propuesta nuestra. Porque, como venía diciendo antes...
No lo buscaban tampoco, ¿no? O sea, la banda iba a tocar y pasarla bien y se fueron...
Todo lo que venga, después del disco, todo lo que venga, siempre dijimos es todo lo que venga es...
O sea, se juntaron, querían tocar y la primera meta era el disco.
Ni siquiera, en realidad nos juntamos, tocamos. El primer ensayo salieron 3 temas, que son 3 temas que están grabados. Dijimos, pará, vamos a esto, vamos a darle forma. Salieron más temas, a raíz de eso, nosotros vivimos por alrededores de Villa del Parque, de Devoto, Floresta...
Sí.
Y hay un bar por ahí que se llama Éter, que nos ofreció...
Es hermoso ese lugar.
Es hermoso, hermoso ese lugar.
No puedes ahí ya, se vayan.
Y sabés que fue el primer lugar en mi vida, mirá que estoy subiendo el escenario, que terminé de tocar y el chabón vino y me dio 300 pesos. Yo no lo podía creer. La entrada era gratuita.
Sí, es gratis, claro.
Tenía que tocar el timbre para entrar.
Claro, porque es tipo casa privada.
Claro, sí.
No, adentro es tremendamente...
Es bello. Hermoso. Y bueno, nada, o sea, imagínate que me pasó eso con los pibes, nos miramos y dijimos, bueno, vamos a seguir viniendo a tocar acá. Claro. Esa era la idea. Pero llegó un momento que el dueño del bar nos dijo: muchachos, ustedes están para otra cosa, me llenan el bar y yo no doy abasto. Así nomás era. Uh-huh. O sea, pero no de mala onda, sino...
Es la realidad lo que sucedió.
Claro, porque parte del lugar apunta por ahí a cena show, qué sé yo, y la gente venía el pibe birra, se ponía en cuero a bailar,
¿Qué día iban? Porque es como temático, ¿no? Creo que los jueves ahí ya...
Exactamente,
no sé,
a nosotros nos hicieron curtir, porque arrancamos tocando un miércoles.
Ah, bueno.
Y tocamos... Pero ¿sabés lo que me...
Pero va gente, ¿sabes?
Es lo que nos pasa a la banda instrumentales, nos pasó un plasma.
Sí.
No se meten ni en la página, ni saben que ni les importa nada. Sí. Ah, vos venís y a ver qué onda. En un corte te ningunean, pero decís, bueno, yo voy a hacer la música, no me importa. Y la recepción siempre es buenísima. Después terminan viniéndome a pedir por favor, ¿entendés?
Claro. La gente baila, se copa, ¿cómo es?
Sí.
Lo que produce la banda a la gente.
Y sí, tenemos al pibe de birra.
Bueno, es un agitador.
Claro. Es el agitador, el pibe
es
de birra.
Es un agitador. No, la verdad es que eso, hay una conexión muy grosa con la gente. Hay mucho baile y sobre todo hay mucho ojo cerrado. Y eso a mí me descona.
Sí, se meten cada uno en su mundo.
Bueno, claro, vamos a redondear, llegar al final. Recordamos entonces el 5, ¿no? La fecha está ahí en el Gascón.
Claro, este viernes a las 22 horas, Gastón, ¿cómo está? Gascón 1474, los esperamos a todos. Vamos a hacer una música.
Dejamos posteado Gordo Paradoja de la Gita DVD completo, el video que está en YouTube, lo posteamos ahí en el Facebook de Zona, y en la página está para conseguir la versión, digamos, física.
Sí,
en la página.
Sí, desde la página, pero la idea, o sea, si quieren físico, vénganlo a buscar a los shows, no hay problema, claro. Pero la idea es, lo físico, loco, no nos lo llevamos a la tumba. Vamos a esparcir cultura. Nosotros, está todos nuestros materiales, lo pueden bajar de cualquier lado, está todo subido, así que la idea es difundir, difundir música, difundir arte nuestro y el de todo el que quiere intentar hacer música.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar la canción Ah No, si va Marcela Brain, o Marcela Brane, ¿no?
Claro, famosa. La famosa Marcela.
Famosísima.
Famosísima.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos, por el espacio.
Un clásico mejorado.